Amén. Shabbat shalom, familia. Shalom Shabbat a toda la familia de Israel. Bienvenidos al Centro de Investigación Torática Benishon Teshuvah Israel. Como yo siempre digo, que Yahweh es Tov, que Él es bueno y que gracias a su bondad seguimos aquí. Estamos en el quinto mes, por supuesto, del calendario hebreo. Estamos en el quinto mes y el mensaje de este quinto mes es: el camino de la espiritualidad no es como la religión lo ha enseñado, es encontrar en cada circunstancia el propósito de la vida. Este es el mensaje del quinto mes. Quiero repetirlo: el camino de la espiritualidad no es como la religión lo ha enseñado, es encontrar en cada circunstancia de nuestra vida el propósito. El propósito. Estamos en la porción número 19, que tiene por nombre en hebreo Terumah. Terumah y Terumah en hebreo, en español, se traduce como contribución. Contribución. Esta porción se encuentra en el libro de Shemot, en el libro de Éxodo, capítulo 25, verso 1 al capítulo 27, verso 19. La porción de esta semana es Terumah. Comienza diciendo en Éxodo capítulo 25 verso 1: y la palabra de Yahweh a Moisés dijo: habla a los hijos de Israel que tomen para mí contribución de todo hombre que la dé de su voluntad de corazón, tomarás mi contribución. Algunos se están preguntando entonces exactamente, ¿qué es Terumah? Por supuesto, Terumah se traduce como contribución, pero algo interesante, y es que la raíz de donde viene la palabra Terumah es la palabra rum en hebreo. Ahora, esto va a tener dos connotaciones, y por favor préstele atención a esto. De hecho, quiero invitarlos para que tomen lápiz y papel, porque esto le va a ayudar mucho en su vida. Cuando hablamos de Terumah, realmente estamos hablando de esta palabra rum, que significa elevarse, pero también esta misma palabra Terumah o rum también significa enorgullecerse. Significa enorgullecerse. Así que de alguna manera, los seres humanos nos volvemos orgullosos de todas las cosas. O de alguna manera los seres humanos nos volvemos también personas que nos elevamos. Una persona que se eleva es una persona realmente espiritual. Y el concepto de nosotros, de la espiritualidad, es llegar a ser maduro. Y esa parte como que es un tanto difícil que la gente logre entender el tema de la madurez, de esa madurez espiritual, porque a veces el conocimiento, la gente cree que nos hace ser personas sabias, pero no es así. Eso es lo que yo quiero que usted aprenda hoy en esta enseñanza. Nuevamente, Terumah, que es contribución, viene de la raíz o de la palabra hebrea rum, y rum se puede interpretar como una persona que se eleva, pero que se eleva por espiritualidad, o una persona que se siente muy orgullosa o se siente orgullosísima de ser lo que es. Ahora, por supuesto que el concepto negativo de enorgullecerse tiene que ver con la palabra soberbia. O sea, Terumah, usted puede ser, Terumah significa contribución. Cuando usted ayuda a una persona, usted está contribuyendo con esa persona. Usted tiene que saber a qué tipo de contribución se refiere, porque puede ser una que nazca del corazón, puede ser una contribución que usted haga que nazca del corazón. Quiero repetir el verso nuevamente. Dice el verso: habla a los hijos de Israel que tomen para mí contribución. Escuche bien, Yahweh, Dios, está diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que tomen para mí contribución de todo hombre que la dé su voluntad de corazón, tomarás mi contribución. Pero yo me hice la pregunta, realmente, ¿cuál es la razón por la que contribuimos? ¿Cuál es la razón por la que contribuimos o por la que ayudamos a las personas? Y una de ellas es porque es un mandato. Bueno, yo tengo que dar sedaca, yo tengo que ayudar a las personas porque es un mandato divino, es una ordenanza de Dios de ayudar. Esa puede ser una de ellas. La segunda es porque es una obligación ayudar a los demás. ¿Y por qué es una obligación? Bueno, porque si yo no ayudo a los demás, pues nadie me va a ayudar a mí. Entonces me siento obligado, pero también otra razón por la que nosotros contribuimos con los demás puede ser por lucir bien. Bueno, la verdad es que se siente bien que digan, uy, ese muchacho cómo ayuda a los demás. Ah, lucir bien. Pero también puede ser por compromiso. Nos sentimos muchas veces comprometidos a la hora de darle a una persona. Otro podría ser por quedar bien. Queremos quedar bien con alguien, entonces vamos a contribuir para quedar bien. Hay otra que es responsabilidad social, que eso es lo que más se usa en las empresas. Hoy las empresas están prácticamente obligadas a tener responsabilidad social con la aldea, con el pueblo o con la ciudad donde ellos habitan o donde están estas empresas. Pero hay otra que es la voluntad de corazón, la razón por la cual la contribución se da a Yahoo debe de ser con el corazón. Hay personas que pagan sus diezmos porque están esperando que si usted le da 10 al padre, el padre le regrese 100 a usted. Y también estamos un tanto equivocados. Si yo le pregunto a usted, ¿para quién era la contribución? Esta contribución, ¿para quién era? Se supone que esta contribución era para Yahoo. Pero me hacía una pregunta, y es que Yahoo, Dios, para el que no entiende, ¿acaso tiene alguna necesidad de algo que nosotros debamos de contribuir para con Él? ¿Acaso podremos contribuir algo a Yahoo? ¿Acaso Yahoo tiene ciertas necesidades y en ese egocentrismo de Él comienza a decir, se encuentra ya con los ángeles, se encuentra con los ángeles y los ángeles le preguntan, ¿y hoy por qué estás tan triste, Yahoo? Dios, Jehová, ¿por qué estás tan triste? Es que mi pueblo se ha olvidado de mí, no me traen los diezmos, sus ofrendas, no me cantan, no me adoran y por eso, no sé, se me va a pasar esta tristeza y luego va a venir el enojo. Espérate. Porque tenemos la mentalidad todavía de creer que Yahoo tiene ciertos sentimientos de la misma manera como usted y yo los tenemos. Entonces la pregunta era, ¿acaso podremos contribuirle algo a Yahoo? ¿Para quién era entonces la contribución? ¿Cómo llegamos? Estas son las preguntas importantes. ¿Cómo llegamos usted y yo a esa contribución? ¿Cómo lo hacemos? Y yo pienso que de dos maneras lo hacemos. Una de ellas es que Yahoo la puso en nuestra esencia y nunca la perdimos. Hay personas que son dadivosas, que dan todo el tiempo y esa manera de contribuir no se sale de esa persona. Y usted dice, esa persona cómo da y siempre tiene para dar. Así que Yahoo puso entonces en ciertas personas, no es en todas, pero hay ciertas personas en que usted dice, esa persona cómo es de dadivosa. Y quizás lo traen desde la niñez, desde que nacieron, traen eso de contribuir, de darle a los demás. Y esa es una manera de ver esta contribución. Pero hay otra también que es importante y es porque la perdimos y la recuperamos a través de la experiencia. Y digo la perdimos porque un bebé cuando nace, él no tiene ese egocentrismo con el que usted y yo desarrollamos
en el camino a través de las experiencias, de los procesos de la vida, pero perdimos ese espíritu de contribuir, lo perdimos por alguna razón con un propósito divino, claro, pero a través de los procesos, a través del dolor, a través de la tristeza, a través de la desesperación, a través de los desiertos, a través de todas estas cosas negativas, hay una gran posibilidad que usted y yo logremos llegar a desarrollar en nosotros ese espíritu de contribuir, ese espíritu de darle a los demás. Y hoy un amigo me decía que él solo sabe que él da, da y da, y siempre el Padre está bendiciéndolo. Y no importa si alguien le roba, no importa si alguien lo tima, siempre el Padre convierte eso poco en grande. O sea, si una persona piensa que le está haciendo un daño, o si piensa que está sustrayendo algo que no le pertenece, me decía él hoy, y eso se convierte en una gran bendición para mi vida. Así que no tengo ningún problema si alguien quiere tomarlo. ¿Por qué? Porque la bendición no es lo que está en lo externo, porque la bendición la tengo yo dentro de mí. Cuando una persona se siente bendita, bendecida, no importa lo que le quiten, no importa lo que pongan, lo que quiten de su vida, siempre va a suceder algo interesante en su vida, y es que Yahoo va a agregar. Yo conozco a las personas que yo conozco que más tienen, son las que más dan. Y hay personas que son tan pobres, que lo único que tienen es dinero. Son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Ahora, estas dos son contribuciones. Las dos son contribuciones. Hay personas que nacieron con ese espíritu, y hay otras personas que a través de las experiencias vividas desarrollaron ese espíritu de contribuir y de ayudar a los demás. Yo no sé, usted que me está escuchando o que me está viendo o que está a través de la televisión, a través de la radio o a través del internet, que está viendo esta enseñanza, no lo sé, pero yo creo que hay algo que se quiere remover en nuestra vida, y la única manera que va a suceder es cuando usted y yo estemos dispuestos a dar. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito de la contribución? ¿Es crear esto que usted ve? Una sinagoga judía del primer siglo. Una iglesia, un templo, algo externo. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito de la contribución? ¿Cuál es el propósito de dar? ¿Cuál será el propósito de dar? ¿Crear un templo majestuoso? ¿Sentirse usted orgullosamente dadivoso? ¿O crear un mundo mejor? Tengo unos amigos, el Padre me ha permitido conocer unos amigos que son grandes personas, excelentes personas. Y el mensaje que está quedando en el corazón de ellos y que está quedando en mi corazón es que nos llamaron para poder servir y para poder crear un mundo mejor y para poder ayudar al que no puede, al que no tiene, que tenga. Es compartir eso con ellos. Es compartir de eso que Yahoo, que eso que Dios nos ha dado para que ellos puedan también tener. Porque al hacerlo estamos creando un cerco de protección a nivel mundial, no un cerco de protección de mi casa, sino un cerco de protección a nivel mundial. Entonces, por supuesto que la contribución, cuando damos, por supuesto que ella nos permite y nos da la oportunidad de poder usted y yo crear un mundo mejor. Ahora, ¿dónde está su espíritu realmente? ¿Dónde usted se conecta? Porque en Yeshayahu, en Isaías, capítulo 58, verso del 7 al 11, dice: no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa. Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver muy pronto, e irá tu justicia delante de ti y la cabot, y la gloria de Yahú será tu retaguardia. Entonces invocará y te oirá Yahú, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitas de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si das tu pan al hambriento. Por favor, préstale atención a esto, que para mí esta es la verdadera creencia, esta es la verdadera fe, este es el verdadero ayuno. Y si das tu pan al hambriento y sacias el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Y Yahú te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Entonces yo me hago muchas preguntas, precisamente porque yo creo que venimos a este mundo a servir. Creo que aquellas personas que son espirituales entienden a qué vinieron a este mundo, y definitivamente yo creo que venimos a servir. Por eso hay un dicho que dice que el que no vive para servir no sirve para vivir. ¿Qué está haciendo usted? ¿Está sirviendo? ¿Está ayudando a los demás? ¿Cuál es esa conexión divina que usted tiene? En Mishle, en Proverbios capítulo 19, verso 17, dice: el que da al pobre presta a Yahú. Otra vez: el que da al pobre presta a Yahú, y él le dará su recompensa. Usted quiere ser bendecido, no robe. No sea corrupto, no sea corrupta. Es sencillo. Usted quiere ser rico de verdad, comience a darle al que tiene necesidad. Cuando usted le da al que tiene necesidad, algo sucede en el mundo espiritual, algo sucede, algo que ni usted ni yo lo entendemos, pero algo se activa. Porque el que le da al pobre presta a Yahú, presta a Jehová, presta a Hashem, presta a Adonai. Ahora, por supuesto, entiendan una cosa, y es que la contribución tiene que nacer dentro de mí para que se manifieste algo fuera de mí. No es dar para que me miren, no es dar para que me tomen la foto. No es para eso. La contribución nace dentro de mí, escuche bien, para que se manifieste algo fuera de mí. Pero la contribución tiene que nacer dentro de mí. Si usted no está dispuesto con su corazón dar, no se va a manifestar el Todopoderoso que debería de estar en usted. Sigamos leyendo los versos. Shemot, Éxodo 25, verso 3. Y esta es la contribución que tomarás de ellos. Mire qué interesante esto. O sea, comienza diciendo el verso que debemos llevarle contribución a Yahú. Pero entienda algo, por favor. Yahú no necesita oro, plata, no necesita nada. Él no necesita sábanas. Él no necesita comida. Pero sí hay un verso que dice: me vistes desnudo y no me vestiste. Me vistes con hambre y no me diste de comer. Me vistes con frío y no me cubriste. No me visitaste en las cárceles. Y yo podría decir ahora: no compartiste con los mareros. Porque es posible que Yahú esté ahí con ellos esperando a nosotros. Es posible que eso esté esperando. Porque él dice que de lo más vil, de lo más menospreciado, de, como dicen por aquí, de, del juguito de la basura, Yahú levantó a muchos para avergonzar a los sabios. Bueno, pues es tiempo que comencemos a pensar diferente y podamos crear un entorno y una vida diferente a la que hemos tenido hasta hoy. Entonces dice Éxodo 25:3, dice, y esta es la contribución que tomarás de ellos, oro. Oiga bien, ¿para hacer estos lugares lúgubres? No, oro y plata y cobre y jacinto y púrpura y carmesí y lino fino y pelo de cabras y cuero de carneros teñidos de rojo y cuero de tejones y madera de shittim, aceite de las luminarias, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónix y piedras de engastes para el efod y para el pectoral, y me harán un mikdash. Préstele atención a esto. Y me harán un mikdash. En la Biblia hispana dice un santuario, pero ya vamos a ver qué significa realmente la palabra mikdash en español, desde el hebreo. Y me harán un mikdash y yo habitaré dentro de ellos. O sea que para hacer, para habitar, para que Yahú habite dentro de nosotros, hay que crear un mikdash. Lo que usted ve no es un mikdash, lo que usted ve es un mishkan. Todo lo que es físico es mishkan, es tabernáculo, es un templo, para que me entienda. Siga leyendo porque para que logremos entenderlo esto mejor. Conforme a todo lo que yo te mostraré, el diseño del mishkan, mishkan otra vez es templo, es lo físico, lo que usted ve. Cuando usted me ve a mí, usted ve un mishkan, un templo, un tabernáculo. Pero hay algo más que templo, y es mikdash. Ya le voy a mostrar qué es mikdash. Porque por supuesto tenemos diferencia entre el mishkan. Mishkan es esto. Mishkan es lo físico, lo que usted ve. Todo esto físico es mishkan, ¿ok? Pero hay otra palabra en hebreo que se usa, que es la palabra mikdash, y que lo traducen como santuario, pero no nos da a entender el mensaje que realmente queremos transmitir. Cuando hablamos de mishkan, hablamos de una habitación fuera de mí. Mishkan, préstale atención a esto. Usted lee la palabra templo, ¿ok? Pero templo o tabernáculo es una habitación que está fuera de mí. Quiere decir que dentro de mí hay una esencia, pero esa esencia tiene un mishkan. Como cuando usted se sube a un automóvil. El automóvil es como el templo, el tabernáculo, pero la esencia es usted que va en ese automóvil. Bueno, exactamente igual funciona. Yo soy el ser, yo soy el mikdash, y lo que está fuera del mikdash se llama mishkan. Entonces, mishkan en hebreo es una habitación que está fuera de mí, porque yo no soy lo que usted está viendo con sus ojos físicos. Yo soy una esencia que está en mí. Y podría ser materia. Usted ve materia. Pero usted debería estar viendo esencia que está en mí. Ahora, cuando hablamos de esto, inmediatamente a mí me lleva a entender algo, y es que nosotros nos volvemos egocéntricos por todas las cosas superficiales o externas que hay. Por ejemplo, nos sentimos grandes porque tenemos un buen automóvil, o nos sentimos grandes porque tenemos muchas propiedades, o nos sentimos grandes porque tenemos cosas externas que cuando usted se muera, cuando este templo se muera, cuando este mishkan se muera, juntamente con el mishkan se va a morir todo lo que usted tiene, todo lo que hace a usted sentirse egocéntrico. Todo eso se va a morir. Usted y yo nos vamos a morir, y todo lo demás que el hombre ve con sus ojos físicos también se va a morir. Y eso es el egocentrismo, el ego en nosotros. Ahora, yo quiero que usted sepa la diferencia que hay entre Mishkan y Mikdash. ¿Qué es Mikdash? Es la habitación de Yahweh en mí. Se lo estoy explicando con manzanitas para que lo logre sentir. No para que lo logre comprender, no, para que lo logre sentir. El Mishkan es una habitación fuera de mí. Es todo lo que yo veo material. Pero cuando se habla en la Torah, en las Escrituras, de Mikdash, es una habitación de Yahweh en mí. O sea, es el reino de Dios dentro de mí. Eso es el Mikdash. Y esa es la parte espiritual de mi vida. Ahora, cuando usted logra entender y conectar el Mikdash en su vida, en su ser, entonces esta habitación es lo que usted conoce como el ser. Porque una cosa es el ego es eso que me infla, eso que usted ve, y el ser es eso que está dentro, es la esencia. Físicamente o en el mundo terrenal, cuando yo doy algo, yo me despojo de eso. Préstale atención a esto. Es decir, yo me quito a mí para darte a ti. Yo me quito de lo que yo tengo para darte a ti. ¿Ok? Aquí físicamente hablando. Ahora, en el mundo espiritual, cuando yo doy, me estoy dando a mí mismo. A ver si me logra captar. Otra vez, en el mundo terrenal, cuando yo doy, me despojo de algo. Es decir, me quito una parte de mí. Pero en el mundo espiritual, eso es en el ego, pero en el ser, en el mundo espiritual, cuando yo doy, me estoy dando a mí mismo. Una parte, una esencia de mí, se está dando de sí mismo. Porque es cuando yo empiezo a aparecer en el corazón de los hombres. Es cuando el corazón de los hombres empieza a ser invadido con ese ser, con esa esencia, y empezamos a ver todo el mundo, o a todo el mundo diferente. Empezamos a sentir cosas diferentes. Todos nacimos para hacer contribución. Absolutamente todos nacimos para hacer contribución. Entonces la pregunta que yo les tengo a ustedes es, ¿desde dónde están haciendo, o es desde dónde usted está haciendo su contribución? ¿Lo está haciendo desde el ego o lo está haciendo desde el ser? ¿Cuál es la razón por la que usted da? Ay, es que me están exigiendo que yo tengo que darle a esta gente de eso, pero yo quisiera no soltarme estos 500 pesitos que tengo en la bolsa. Mire, estoy trabajando con un grupo de gente que hemos decidido apostar para ayudar a los demás. Y entonces tenemos un chat donde aparecen, fíjense que me llamó una persona llorando porque se le murió un familiar y no tiene el ataúd. Pero, y queremos contribuir, queremos ayudar a esa persona. Y sale por ahí alguien, bueno, yo voy a poner 500 lempiras. Y me pregunto, ¿cuántos realmente tendremos el corazón para decir, claro, pero con el corazón, contribución del alma, del ser, no del ego? Porque del ego me duele, pero es que yo tengo que demostrar que yo soy bueno. Déjame ver si me saco 100 pesitos, 500 pesitos, aquí están. Ay, por favor, Padre. O sea, cuando contribuimos con el ser, con el alma, y lo hacemos con placer, cuando lo hacemos algo sucede, pero eso no lo hacemos así. La pregunta es, ¿con qué espíritu lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo desde el ego o lo estamos haciendo desde el ser? Por supuesto, déjeme decirle algo, hay una forma correcta de hacer contribución. Hay una forma correcta y esa palabra, si usted la toma por el positivamente, la palabra terumá, que terumá significa contribución, terumá desde el corazón, dar lo valioso que somos y no lo que nos hace, y lo que nos hace únicos. O sea, una persona que da con su alma terumá, número uno, lo debe de hacer desde el corazón. Número uno, porque es cuando demostramos lo valioso que realmente somos, desde el corazón, entiéndase por favor. Y eso es lo que nos hace ser únicos, porque no todos lo hacen. Luego tenemos el Mikdash, mire cómo va esto, Terumá, Mikdash. Mikdash entonces es la esencia que Yahú colocó en mí, desde ella yo entrego. O sea, una persona que es espiritual, para que me entienda, cuando ve la necesidad, y si no la ve, pues la busca. Cuando ve la necesidad y si no la ve, la busca, esa persona está dispuesta a dar sin ningún problema. Y quizás quisiera tener más, padre, pero no tengo más, no te preocupes. Yahú va a llenar tu bolsa para que sigas dando. Y entre más des, vas a dar a entender que tu Mikdash, que esa espiritualidad, esa genialidad que tú tienes entre Yahú, el creador de los cielos y la tierra, y tu vida, está soltando algo porque hay algo que se está desprendiendo de ti. Entonces ese Mikdash no es el Mishkan, es la esencia, es el ser, es lo que te mueve, es lo que te sacude, es lo que te hace ser quien eres. Es quien sabe que cuando se muera no se va a llevar absolutamente nada y otros se van a quedar disfrutando lo que tanto dejaron y lo que tanto les costó y lo que tanto, como dicen aquí. Desde mi ser, desde mi esencia, entrego las cosas que doy. Luego está el Mishkan. Cuando hablamos del Mishkan, el Mishkan es cuando yo pongo en ti, o sea, algo afuera, yo pongo en ti lo que Yahú puso en mí. Pero si Yahú no puso en ti esa esencia para dar, de nada va a servir. Va a ser como un címbalo que retiñe. Va a ser como una canción sin armonía. El Mishkan, cuando yo hablo de Mishkan, parece ser que no es lo que yo soy, sino lo que yo quiero ser en ti. No es lo que yo tengo, es lo que yo puedo compartir contigo. Hay algo que yo aprendí cuando vine a Honduras y lo puse en práctica y lo dije muchas veces y lo enseñé varias veces y decía, necesito salir adelante porque necesito ayudar al que tiene necesidad. Me acuerdo que íbamos a los lugares, a pueblos, a llevar ayudas. Yo le decía a las personas, y muchas veces que ayudábamos, escogíamos el lugar más pobre. Y reuníamos a toda la gente del pueblo y les decía, nuestra consigna es que tenemos que sacar adelante este proyecto porque necesitamos ayudarle al vecino. Porque el concepto no es qué es lo que yo tengo para mí, sino qué es lo que yo tengo para darte a ti. ¿Qué es lo que yo estoy construyendo para poder ayudarte a ti a construir? Yo pongo en ti lo que Yahú puso en mí. Hago externo lo que yo tengo interno. Yo hago externo lo que tengo interno. Le pregunto a usted, ¿qué tiene usted dentro de usted? ¿Qué tenemos que nos hace ser mejores personas? Quiero cerrar con esto. El camino de la espiritualidad no es como la religión lo ha enseñado. Es encontrar en cada circunstancia el propósito de la vida. Es encontrar a cada instante la gracia divina para poder dar y servir. Es demostrarle a nuestro entorno, sin importar quién es, lo que usted tiene dentro de usted. Lo que usted y yo tenemos adentro. Cuando usted da y se siente y hay una esencia cuando usted da. Y eso es ahava. Eso es amor. Ahava. Que Yahú los bendiga y que Yahú los guarde. Que Yahú haga resplandecer su rostro sobre usted. Que Yahú se incline favorablemente a usted y que Él pueda darle paz. Y Yevarejeja Yahú veishmereja, Yaer Yahú panaveleja bikuneja, Isa Yahú panaveleja beasem leja, Shalom.